Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 7 de noviembre, una jornada que se presenta de nuevo lluviosa, aunque suben un poco las temperaturas. Ha entrado una nueva borrasca por el noroeste, por Galicia. Borrasca que es la que firma las lluvias de hoy, la autora, la responsable de las lluvias de hoy. En estos momentos tenemos, hace frío, ¿eh? Ahora mismo, 2 grados en la sierra, 9 en la capital y 7 en la zona sur, pero como les digo, no será un día especialmente frío, estaremos por encima de 14 grados. Entre 14 grados, que está entre 15 y 13, porque por 15 votos frente a 13, el pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo decidió ayer mantener la doctrina que ha tenido tradicionalmente sobre el asunto del impuesto de actos jurídicos documentados y por lo tanto el cliente seguirá pagando este impuesto y no la banca, como había decidido hace 2 semanas una sentencia que ha generado incertidumbre y que ha mantenido paralizado el mercado inmobiliario. El caso es que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, Luis Martínez Díez Picazo, intentó ayer sacar adelante la opción intermedia, que se confirmara el criterio de 3 sentencias que fallaron a favor de los clientes, pero sin carácter retroactivo, sin echar la vista atrás, con el agujero que supone eso en las arcas de las haciendas autonómicas, que son quienes recaudan ese impuesto, según Hacienda, unos 5.000 millones, o la propia banca. Al final no prosperó y en la votación final se decidió mantener la doctrina de que sea el cliente el que pague este impuesto. La decisión del Tribunal Supremo se hace difícil de digerir esta mañana y daña gravemente la propia imagen del Supremo por el espectáculo que ha dado, porque esa reunión del Pleno tenía que haberse celebrado antes de que se evacuaran las sentencias. Y se rectifica una sentencia del Supremo que es firme, que se tiene que ejecutar en el caso concreto de quien reclamaba, pero la doctrina es general, va a ser la de que paguen los clientes. Ahora la pelota pasa al Gobierno y al Parlamento, que tienen en su mano cambiar la ley y que ese impuesto lo pague no el cliente, sino quien corresponda, en este caso la banca, o no se pague o desaparezca el impuesto. Pero la pelota va al tejado del Gobierno y del Parlamento. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo.
Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales.
No, gracias.
No sabía qué esperar. Con esa pospusieron la decisión al Pleno y bueno, pues es lo que han decidido.
Podemos hacer un llamamiento a la movilización en la calle y ya veremos a partir de ahora qué es lo que sucede y si de esa movilización en la calle sale una iniciativa legislativa para que se cambie la ley urgentemente, si es que el Gobierno así lo decide y la mayoría que apoya al Gobierno lo mantiene. Estamos pendientes en esta mañana de las elecciones legislativas en Estados Unidos, celebradas en el martes, el supermartes. Lo fundamental que se va conociendo a estas horas es que el Partido Republicano recupera el control del Senado y el Partido Demócrata el control de la Cámara de Representantes. A partir de ahí seguiremos contando a lo largo de la mañana los datos que llegan de Estados Unidos de estas elecciones legislativas que renuevan parcialmente el Parlamento, como es tradición en Estados Unidos, a mitad de mandato del presidente, en la actualidad el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, como cada jornada, contamos noticias. La primera, el tráfico, que no sé si está Teresa Serrano, no hay alguien en la Dirección General de Tráfico, no hay nadie de momento en la Dirección General de Tráfico, no hay novedad, por lo tanto, a esta hora, tampoco en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Está comenzando el miércoles 7 de noviembre. Buenos días, Madrid. Más noticias a esta hora con David Cerrae y Ángela Beato. España y Rusia unidas contra las noticias falsas, las fake news.
Ambos países han acordado crear un grupo de ciberseguridad que controlará la distribución de noticias falsas en Internet. El ministro de Exteriores ruso ha señalado que no hay pruebas sobre la supuesta interferencia de su país en la jornada del referéndum ilegal en Cataluña.
Quim Torra comparece en el Parlamento Autonómico de Cataluña a petición propia.
El presidente de la Generalitat ha pedido por sorpresa presentarse ante el Pleno este miércoles. Torra va a pronunciarse
pronunciarse sobre los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado contra los políticos independentistas procesados.
El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña declara sobre el 1 de octubre.
Miquel Buch ha negado que diera órdenes para promover el referéndum ilegal entre los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios. Ha alegado que solo pretendía escenificar el apoyo municipal mediante una declaración política.
El Partido Popular salva la reprobación en el Senado a Josep Borrell.
Se ha opuesto a la moción del PDeCAT que pedía la dimisión del ministro de Exteriores o su destitución por la venta de acciones de Abengoa. Los populares han evitado que Borrell sea el segundo miembro del gobierno reprobado después de Dolores Delgado.
Pablo Casado se vuelve a pronunciar sobre Dolores de Cospedal y los nuevos audios del excomisario Villarejo.
El presidente del PP dice que no caerá en afanes inquisitorios dentro de su partido por las filtraciones interesadas de las grabaciones de la exsecretaria general. El PSOE reclama que Casado mande a Cospedal al grupo mixto si no deja su acta.
Pilar Barreiro, recibida con aplausos en el Senado.
La parlamentaria se ha reincorporado al Grupo Popular después de que se archivara en el Supremo una investigación sobre su vinculación con la trama púnica. El PP ha rendido homenaje en su regreso a Barreiro, que recupera las atribuciones que tenía.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por el juicio al proetarra Arnaldo Otegi.
Estrasburgo considera que no se le garantizó un proceso justo cuando se le juzgó por el intento de reconstruir Batasuna. El tribunal habría vulnerado sus derechos al rechazar la recusación de la jueza Ángela Murillo, que le acabó condenando en aquel procedimiento en 2011.
La banda terrorista ETA hace balance de sus crímenes: 2.606 atentados y 758 personas asesinadas.
En el último boletín interno de la banda, publicado en Gara, reivindica la matanza de hace 44 años en la calle Correo de Madrid y otro atentado en 1981 en Tolosa. La organización terrorista reconoce un centenar de crímenes menos de los que le atribuye Interior.
Los trabajadores de Alcoa denuncian el ERE ante el Ministerio de Trabajo.
El Comité de Empresa de la fábrica en Avilés ha presentado alegaciones al expediente de extinción de empleo presentado por la compañía ante la autoridad laboral. Los representantes de la plantilla entienden que incumple la normativa legal al respecto.
La Agencia Española de Medicamentos recomienda no administrar Nolotil a turistas de paso por España.
Pide a los profesionales sanitarios que no prescriban productos con metamizol a población flotante por no poder hacer un seguimiento de los efectos. La medida se toma tras haberse detectado reacciones adversas en pacientes británicos de visita en nuestro país.
La Unión Europea mantiene el embargo de armas a Venezuela.
Ha acordado prolongar un año más el embargo y las sanciones individualizadas contra los responsables de la represión en el país. Los 28 han renovado las medidas restrictivas al considerar que continúa el deterioro de la situación a causa de la crisis política.
En los deportes, el Atleti de Simeone se desquita después del 4-0 en Alemania.
Venció 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Saúl y Griezmann y ya están a un paso de octavos. Hoy es el Real Madrid el que tiene cita en la Champions. Solari se estrena como técnico blanco en esta competición frente al Victoria Pilsen, un partido que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, en este miércoles 7 de noviembre, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues todo parece indicar que la lluvia puede complicar hoy de nuevo la movilidad en Madrid. Por lo que pueda pasar, el Ayuntamiento ha reforzado sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación entre esta hora, las 6 de la mañana y la 1 de la tarde, coincidiendo en parte con la hora punta de entrada a la ciudad. Y lo que es más que previsible, es completamente seguro, es que esta mañana van a continuar los atascos en la Gran Vía por las tareas de asfaltado que se están llevando a cabo y que se reanudan, ténganlo en cuenta, a las 8 de esta mañana en plena hora punta. Se trata de la última fase de las obras, a pocos días de su definitiva inauguración el próximo 23 de noviembre. Paloma Nolasco.
Se ha retrasado por las lluvias, pero ya está aquí y al menos por unos días. Ello implica atascos porque solo hay dos carriles operativos, uno por cada sentido de la circulación. Antes del fresado o alisado, hay que arrancar el asfalto antiguo para luego proceder con el definitivo. Entre los conductores, de todo, furiosos unos, otros resignados y pacientes la mayoría.
Parece lógico en ciertos momentos si se hace con una buena gestión, pero vamos, no sé más.
Seguramente la dejarán, que merecerá mucho la pena, pero bueno, está llevando lo suyo. Entiendo que si quieren hacer algo importante que facilite aquí, digamos, el tráfico para el peatón principalmente, pues bueno, entiendo que hay que romper unos pocos de huevos.
Evitar la zona es lo más recomendable, de lo contrario se puede llegar a tardar 25 minutos en recorrer el tramo que va de Plaza España a Callao.
Bueno, y veremos qué es lo que ocurre si finalmente acaba lloviendo. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés, ha defendido que los problemas de tráfico que afectan a la capital, sobre todo cuando llueve, atañen a varias administraciones y no solo al consistorio.
Estamos intentando y trabajando por resolver con carácter definitivo la situación de un contrato absolutamente ineficaz e ineficiente que se hizo en su momento para el mantenimiento de los túneles, pero además requerimos que la visión del conjunto de la comunidad, de los accesos.
Bueno, y mientras tanto, el equipo de gobierno municipal insiste en que Madrid Central está respaldado por informes técnicos solventes y además sospecha que el Ejecutivo Regional solo quiere bloquear el proyecto. Mientras tanto, el presidente de Madrid, Ángel Garrido, dice que no hay más alternativa que llevar ese proyecto hasta los tribunales. Eva Prat.
Para la delegada de Movilidad, Inés Abanés, es una enorme irresponsabilidad que el gobierno regional intente buscar excusas para bloquear Madrid Central y asegura que la comunidad no puede utilizar el consorcio de transportes como una herramienta porque la función de este es coordinar.
Por supuesto que son estudios solventes, por supuesto que es una excusa de la comunidad para buscar la bronca y romper su obligación de coordinar y de trabajar. Lo que yo no puedo depender es del humor del presidente de la comunidad y de sus intereses partidistas.
El presidente regional Ángel Garrido ya ha recibido la carta que le envió Manuela Carmena a su requerimiento para detener el proyecto, pero como no ve nada nuevo, seguirá adelante con el recurso.
Creo que va a ser complicado. Sinceramente, nos están abocando a la única solución, que es el recurso del contencioso. Por lo tanto, en eso estamos trabajando ya y a mí lo que me gustaría es que el ayuntamiento tomara la decisión de paralizar ese proyecto, de paralizar esa iniciativa que, insisto, no está sustentada en ningún informe, no está sustentada en ningún estudio.
Según Garrido, no hay nada que avale los beneficios de Madrid Central.
Bueno, mientras tanto, el Pleno de la Asamblea va a debatir mañana si solicita la suspensión del plan de restricciones al tráfico en Madrid. Los tres grupos de la oposición consideran que debe haber un encuentro entre el presidente y la alcaldesa con un único asunto sobre la mesa. Madrid Central, José Frutos.
Mantienen posturas diferentes en cuanto a Madrid Central, pero PSOE, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que Ángel Garrido no puede eludir una reunión con Manuela Carmena sobre el asunto. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, culpa a ambas partes de que no la haya.
Tienen la obligación, el deber y la responsabilidad de sentarse a hablar y ver cómo solucionan un problema que nos van a delegar, que nos van a encalomar a partir del 30 de noviembre.
El socialista Ángel Gabilondo no se pronuncia sobre si el 30 de noviembre es o no la fecha adecuada, pero cree que es imprescindible que las dos administraciones pacten medidas complementarias. Clara Serra, de Podemos, habla de torpedeo desde la Puerta del Sol. Les escuchamos.
¿Puede una comunidad decir que no se va a sentar con un ayuntamiento para hablar sobre cómo va a resolver los problemas de movilidad? Yo tengo dudas de que pueda decidirse eso sin afectar seriamente a los derechos de todos los ciudadanos.
Para un gobierno municipal honesto, transparente, como es el gobierno de Madrid, pues tampoco es agradable sentarse a hablar con un partido condenado por corrupción, pero es simplemente la responsabilidad de las administraciones colaborar.
Los socialistas además hablan de visos de vulneración de la autonomía municipal desde la comunidad.
6 y 13 minutos. A esta hora hablamos de esos 6.000 millones de euros que en los próximos 7 años van a recibir las cercanías de Renfe para mejorar el servicio que presta en nuestra comunidad. Es el compromiso al que ha llegado el ministro de Fomento con los alcaldes de las localidades unidas por la línea C3 de cercanías. Cristina Espina.
En cuestión económica, el titular de Fomento también avanzó que en los próximos 2 años se invertirán 356 millones de euros para la mejora de las vías con el fin de acabar con los retrasos actuales.
Vamos a invertir también más de 75 millones de euros en remodelar y mejorar la accesibilidad y evacuación en 35 estaciones y sus aparcamientos.
Y aunque es cierto que a Ábalos le faltó por concretar muchos detalles y plazos, hizo referencia a avances técnicos previstos para la C3. Entre ellos, destaca la realización de un estudio para eliminar el cuello de botella que se produce a la entrada de Atocha y la banalización de la vía.
Atendiendo a otra de las demandas más reclamadas por los alcaldes afectados, prevemos licitar entre finales de este año y principios del 19 la implantación en el tramo San Cristóbal de Los Ángeles, Aranjuez, del sistema por el que un tren podrá adelantar a otro empleando la vía del sentido contrario a su marcha en condiciones de total seguridad.
Asimismo, confirmó que se llevará a cabo la accesibilidad en la estación de Ciempozuelos y las obras de rehabilitación integral de la estación de Getafe Industrial, que podrían licitarse en unos 6 meses.
Por cierto, que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, dice estar molesta porque el ministro de Fomento se haya reunido solo con alcaldes socialistas. La consejera ha aprovechado también para recordar que lleva meses solicitando un encuentro con Ábalos para hablar de cuestiones pendientes, como es la variante a la A1.
Por tanto, mi rechazo absoluto a esa forma de trabajo que es única y exclusivamente partidista, y por supuesto mi propuesta de colaboración, como no puede ser de otra manera, para defender los intereses de todos los madrileños.
Bueno, y de la A1 a la A5, a la carretera de Extremadura, en cuya entrada el Ayuntamiento de Madrid está instalando semáforos. Los ayuntamientos del sur, algunos de ellos, se están planteando, Loli Jurado, llevar esta actuación a los tribunales.
El primero en dar un paso al frente, según publica hoy La Razón, es David Pérez, alcalde de Alcorcón. Fue el primero en denunciar el protocolo anticontaminación de Carmena y hará lo mismo con su plan de instalar semáforos en la A5. El ayuntamiento pretende transformar 11 kilómetros de esta vía en una calle, y esto, a juicio del regidor de Alcorcón, supondrá una pesadilla para los centenares de sus vecinos que cada mañana acceden a la capital. De momento, el de Alcorcón es el primero de los ayuntamientos del sur que están estudiando llevar el asunto a los tribunales, pero no se descarta que se sumen otros en los próximos días.
Bueno, pues ajeno de momento el ayuntamiento a estas denuncias, el consistorio podría pinchar de nuevo con sus finanzas. Según publica hoy el diario El Mundo, un informe de la Intervención General, que está fechado el pasado 30 de octubre, alerta de que las líneas fundamentales del presupuesto para 2019 no cumplirán para el ejercicio 2018 el objetivo de estabilidad presupuestaria ni la regla de gasto establecida en el plan económico financiero. En concreto, este año la regla de gasto se va a superar en 220 millones de euros y el objetivo de estabilidad presupuestaria se desviará en 605 millones. El consejero de Presidencia, Pedro Rollán, va a presentar hoy un nuevo sistema para detectar si las llamadas al 112, en las que no se emite ningún sonido, son realizadas por personas que están en riesgo y que no pueden hablar o bien puedan estar inconscientes. Además, la Comunidad de Madrid ha presentado ya su plan de inclemencias invernales para 2018-2019, que contará con más medios materiales y humanos que el del año anterior. Begoña Alarcón.
Más recursos humanos y materiales para hacer frente a los problemas en las carreteras por las nevadas o las bajas temperaturas. Ya están disponibles 5.300 toneladas de sal, máquinas quitanieves y un helicóptero con cámara térmica para localizar accidentados en la nieve. Y a ello habría que añadir la prudencia de los madrileños para evitar situaciones de emergencia. Ángel Garrido, presidente.
Este plan de inclemencias cuenta con más de 2.000 profesionales, 58 quitanieves, 507 vehículos, 16 retroexcavadoras y 2 helicópteros. Que intensifiquemos todos la prudencia y que la prevención en los periodos en que la situación meteorológica se vuelve especialmente complicada es fundamental. Hay que seguir siempre las recomendaciones de las autoridades de tráfico y de protección civil en cuanto a desplazamientos.
La comunidad destina 3 millones y medio de euros para el plan de inclemencias invernales, que estará activo hasta el 30 de abril.
Y la Asamblea de Madrid inicia hoy los trabajos destinados a la reforma del Estatuto de Autonomía. José Frutos.
Quedan menos de 5 meses para que acabe la legislatura y empiezan ahora los trabajos en ponencia sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Podemos, por ello, ha planteado una reforma exprés, un acuerdo de mínimos para consensuar la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos del presidente regional a un máximo de 2 legislaturas. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se ha extrañado de que la formación morada propugne ahora la reforma exprés que rechazó hace un año. Le escuchamos y también la respuesta de Clara Serra, de Podemos.
Por eso me llama la atención que ahora Podemos se descuelgue con una carta que es un copia y pega literal de lo que exigimos nosotros hace ahora un año. Imagino que están nerviosos, que no tienen programa, que no tienen proyecto y que tienen que salir con estas.
Presentamos ahora una reforma exprés del estatuto, primero porque la legislatura está a punto de acabar y segundo porque la ponencia está a punto de empezar.
Los socialistas y el PP coinciden en intentar no reducir esa reforma a tan solo 2 puntos. Ángel Gabilondo, PSOE, Enrique Osorio, PP.
Mientras haya la ponencia,
ponencia hay que trabajar para lograr el máximo acuerdo posible con la máxima amplitud posible y necesaria.
Las circunscripciones, la limitación del número de diputados, las incompatibilidades de altos cargos, las incompatibilidades de viceconsejero con diputado, la incompatibilidad de alcalde-concejal con diputado y las listas abiertas.
PSOE y Podemos además eran partidarios de que la reforma reconociera también algunos derechos sociales.
Y otra previsión para hoy, la dirección y los sindicatos de metro se reúnen este miércoles para analizar la seguridad tras los últimos asaltos de grafiteros.
Los sindicatos exigen que se tomen medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros ante los últimos actos vandálicos protagonizados por grafiteros. Entre otras cosas, han solicitado un cambio en los sistemas de apertura de las cabinas y que funcionen los botones de llamadas de emergencia para este tipo de sucesos. Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, ha pedido ya una reunión a la Delegación de Gobierno para realizar un análisis exhaustivo de las pintadas de grafiteros en el metro.
Bueno, la policía, lo cierto es que la policía tiene ya identificados a varios de esos grafiteros que asaltaron el pasado viernes la estación de Las Rosas y agredieron a dos policías. De ese grupo de casi 50 personas, la policía detuvo a uno, un joven pakistaní de 20 años, al que el juez le ha impuesto una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de esa estación. Ángel García.
La avalancha de asaltos a la red de metro de estos días podría responder a un reto que se han cruzado las bandas de grafiteros de Madrid y de Barcelona. Compiten por ver quién es capaz de pintar más vagones en menos tiempo. Y los trabajadores de metro y los vigilantes de seguridad se sienten indefensos ante la amenaza de estas bandas de treneros, como ellos mismos se llaman, cada vez más violentas y perfectamente organizadas. Alberto García es portavoz de los vigilantes de seguridad de Alternativa Sindical.
Ellos se transmiten la información a través de redes sociales, a través de WhatsApp, se envían incluso entre ellos las fotografías de los grafitis realizados, ¿no? con sus hazañas, y bueno, pues estamos ya un poquito hartos de que siempre acabe el vigilante de seguridad siendo agredido.
Los vigilantes reclaman un incremento de la plantilla de seguridad del suburbano y que se les dote de equipos de autoprotección. Mientras, la policía ha identificado ya a varios de los asaltantes de la estación de Las Rosas y podría llevar a cabo en los próximos días nuevas detenciones.
Y seguimos en el metro ahora para hablar de un suceso que le ha costado la vida a un hombre de origen peruano que murió el pasado domingo cuando intentaba saltar de un vagón a otro en la estación de Alvarado, en la línea 1. En el salto, el hombre cayó accidentalmente a las vías del tren y fue golpeado en la zona del tórax por el convoy. Y los vecinos afectados por el socavón que se produjo el pasado viernes en el barrio de La Lipa podrían volver a sus casas pasado mañana, según el canal de Isabel II. Sus técnicos van a retomar hoy mismo los trabajos para restablecer el suministro de agua potable. Elia Fernández.
Es la prioridad para el canal de Isabel II. De esta manera, los vecinos podrán volver cuanto antes a sus casas, como explica Belén Benito, directora de operaciones de la empresa de aguas.
Lo que nos preocupa en este momento es restituirla cuanto antes, más allá de saber cuál es la causa. Lo fundamental es dar agua cuanto antes a los vecinos.
Esperando, junto a los residentes del 57 de Marqués de Corbera, los dueños de una peluquería y de una panadería.
Corres el riesgo de que les guste en otro sitio y pierda un porcentaje de clientas.
Esta es nuestra vida, de aquí comemos y hay que pagar a las empleadas, al final eres autónomo y no comes.
Los vecinos desalojados han podido entrar a sus casas, pero solo para coger lo imprescindible hasta que puedan regresar.
Llevamos desde el viernes sin poder ni siquiera entrar a coger nuestras cosas mínimas.
Cogí más o menos tres o cuatro mudas y una sudadera y tres camisetas.
Mientras se siguen investigando las causas del segundo socavón que apareció en la misma calle, el canal niega que sea responsabilidad suya, como dice el Ayuntamiento de Madrid.
Son las 6:23 y en clave de sucesos les contamos que la Guardia Civil detuvo en la madrugada del pasado martes a cuatro hombres que están acusados de viajar en sentido contrario durante casi 12 kilómetros por la M50.
Circulaban con un todoterreno robado y acabaron chocando contra un vehículo que circulaba en dirección correcta a la altura de Getafe. Los arrestados serán perseguidos por la Guardia Civil tras intentar esquivar un control en la A3, el conductor del vehículo kamikaze, un ciudadano polaco de 39 años, dio además positivo en el control de alcoholemia.
Y la Policía Nacional está investigando los lanzamientos de piedras a vehículos desde puentes peatonales de la A3 ocurridos en los últimos días, en concreto en el tramo que discurre entre la M40 y la M50.
Según publica ABC, la alarma saltó el pasado domingo cuando un coche recibió el impacto de una piedra a su paso por la pasarela situada en el área de Valdemingómez. Solo un día después después, un segundo pedrusco cayó sobre un autobús escolar a la altura del kilómetro 7 cuando regresaba de una excursión repleto de niños. En ninguno de los dos casos se produjeron heridos. Al parecer, no se trata de casos aislados, sino que se repiten con asiduidad y han sido ya denunciados ante la policía por otros conductores.
Y un adolescente de 14 años ha sido atropellado en la avenida de Entrevías. El joven se encuentra herido muy grave. La policía investiga ya las causas de ese atropello. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
El atropello se ha producido hacia las 2:30 de la tarde, a la altura del número 100 de la avenida de Entrevías. La víctima es un varón de 14 años que a la llegada de SAMUR Protección Civil presentaba un traumatismo cráneoencefálico severo que ha hecho preciso su intubación para poder estabilizarlo y posteriormente lo han trasladado en estado muy grave al Hospital Niño Jesús. Policía Municipal de Madrid, por su parte, se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer exactamente cómo se han producido los hechos.
Y la Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a captar mujeres de nacionalidad venezolana para robar ropa y luego venderla en Rumanía. Hasta el momento hay 5 detenidos, 4 de origen rumano y 1 venezolano, y 2 víctimas liberadas. Y en un minuto les contamos lo más destacado hoy de los periódicos.
Pues la decisión del Supremo sobre las hipotecas ocupa hoy todas las portadas de los diarios de tirada nacional. Empezamos con la portada del Mundo. El Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. Tras 16 horas de deliberación, el Pleno de la Sala acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. Gobierno y PP piden respeto, Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia. Diario El País, el Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario. El alto tribunal rectifica de nuevo su criterio tras 3 semanas de caos jurídico. Las asociaciones de consumidores tachan la decisión de aberrante y bochornosa y aseguran que pone en cuestión la independencia judicial frente a la banca. Página en portada del diario ABC, el cliente seguirá pagando, el Supremo se desdice en una ajustada votación y serán los clientes y no los bancos quienes sigan pagando el impuesto de las hipotecas. Alivio en las comunidades y el gobierno se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas. Y en la portada de La Razón, hipotecas, el cliente paga. Voto decisivo de Díaz Picazo. El presidente apoyó que pagasen sin retroactividad los bancos y al no prosperar cambió de postura. El alto tribunal vuelve a la jurisprudencia anterior favorable a las entidades bancarias y provoca una ola de protestas. Palabras de los magistrados a la salida de esa decisión. Ahora saldrán a la calle como con la manada.
Y nuestro minuto musical para el recuerdo, Ángeles Martín, nos lleva al año 1999 de la mano de Oasis.
Así es, porque un día como hoy, el grupo musical anunció el nombre de su nuevo guitarrista, Archer, que llegó para reemplazar, recordamos, a Paul Bunyan. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position. donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Victoria Pilsen, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo está comenzando este día en las carreteras? Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues encontramos ya intensidad de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 Valdemoro, Pinto, la zona de Butarque, la A42 en Parla, también ya incipiente en la A5 en la zona de Alcorcón y en la M40 en el tramo desde Mercamadrid a Vicálvaro en sentido 2, sentido norte.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, lo más destacado de este miércoles 7 de noviembre, un día que se presenta típicamente otoñal. La lluvia nos vuelve a acompañar, las temperaturas suben un poquito, llegaremos a los 14 grados en las horas centrales del día, bien es cierto que depende de cada uno sus horas centrales del día cuáles sean, pero habitualmente entre las 2 y las 4 de la tarde. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Sierra, 9 en Madrid, ciudad y 7 en la zona sur de la comunidad. Las esperanzas de miles de hipotecados se desvanecían en la tarde de ayer tras conocerse que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene la doctrina que ha seguido sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El cliente seguirá pagando y no los bancos, como había establecido una sentencia hace 15 días, sentencia que no fue debatida en el Pleno y a partir de ahí en el Pleno de la Sala, en el Pleno producido ayer, se le dio la vuelta. El presidente del Tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, intentó sacar adelante al final una opción intermedia, de modo que se confirmara el criterio de las últimas 3 sentencias que fallaron a favor de los clientes, pero sin carácter retroactivo, sin que se pudiera cobrar el impuesto en los años anteriores a la entrada en vigor de estas sentencias. Al final no prospera y en la votación final se decide regresar a la doctrina habitual de 15 por 15 votos a 13. Pagarán los clientes. El debate abierto ya lo que ha conseguido es dañar la imagen del Supremo, que primero cambia la doctrina, luego la vuelve a poner en su sitio y a partir de ahí el daño a la institución está hecho y la pelota pasa al tejado de la política, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que tienen en su mano cambiar la ley y poner en la ley que el impuesto de actos jurídicos documentados, que es un anacronismo, sálvese la parte en este asunto también, lo paguen los bancos. O que no lo pague nadie, o que no exista. Pero es el legislador el que tiene ahora mismo en su mano cambiar la ley para que el Supremo tenga una ley muy clarita en este asunto y diga que pagan el impuesto los bancos y no los clientes. La consecuencia de todo esto es que tanto el Gobierno como el Partido Popular en general hay incredulidad, pero respeta la decisión de los jueces. Es la misma sala que en su día le dio la razón a los clientes en lo de las cláusulas suelo y ahora en este caso pues le quita la razón a los clientes que habían ganado esos pleitos, esas sentencias. Podemos anuncia manifestaciones en la calle. Bien, es cierto que Podemos también tiene en su mano con el gobierno de Pedro Sánchez cambiar la ley. Del exterior, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, van conociendo los datos de las elecciones legislativas que se realizan siempre a mitad de mandato del presidente. Se ha renovado por completo la Cámara de Representantes, es decir, nuestro Congreso, los diputados, y un tercio del Senado. El Partido Demócrata controlará a la Cámara de Representantes y el Partido Republicano el Senado, con lo cual el equilibrio de poderes en Estados Unidos se mantiene tal y como estaba prácticamente. Y el presidente de Estados Unidos podrá seguir gobernando, pero mirando de reojo y mucho a las cámaras, ya que el poder legislativo en Estados Unidos tiene mucho que decir en el día a día de ese país. Por lo demás, aquí en Madrid, el ministro de Fomento, Ábalos, ha anunciado que Cercanías Madrid recibirá 6.000 millones de euros en los próximos 7 años para acabar con los problemas del servicio que hay en nuestra región, 1.000 millones más que en el gobierno anterior. Además, Fomento quiere reactivar el viejo proyecto de llevar Cercanías hasta el municipio de Soto del Real. Está comenzando el miércoles 7 de noviembre. En Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. España y Rusia unidas contra las fake news.
Ambos países han acordado crear un grupo de ciberseguridad que controlará la distribución de noticias falsas en Internet. El ministro de Exteriores ruso ha señalado que no hay pruebas sobre la supuesta interferencia de su país en la jornada del referéndum ilegal en Cataluña.
Quim Torra comparece en el Parlamento Autonómico de Cataluña a petición propia.
El presidente de la Generalitat ha pedido por sorpresa presentarse ante el pleno este miércoles. Torra va a pronunciarse sobre los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los políticos independentistas procesados.
El consejero interior de la Generalitat de Cataluña declara sobre el 1 de octubre.
Miquel Buch ha negado que diera órdenes para promover el referéndum ilegal entre los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios. Ha alegado que solo pretendía escenificar el apoyo municipal mediante una declaración política.
El Partido Popular salva de la reprobación en el Senado a Josep Borrell.
Se ha opuesto a la moción del PDeCAT que pedía la dimisión del ministro de Exteriores o su destitución por la venta de acciones de Abengoa. Los populares han evitado que Borrell sea el segundo miembro del gobierno reprobado después de Dolores Delgado.
Pablo Casado se pronuncia sobre Cospedal y los audios de Villarejo.
El presidente del Partido Popular dice que no caerá en afanes inquisitoriales dentro de su partido por las filtraciones interesadas sobre la exsecretaria general. El PSOE reclama que Casado mande a Cospedal al grupo mixto si no deja su acta.
Pilar Barreiro regresa del Grupo Mixto y es recibida en el Grupo Popular con aplausos en el Senado.
La parlamentaria se ha reincorporado al Grupo Popular después del archivo en el Supremo de la investigación sobre su vinculación con la trama púnica. El PP ha rendido homenaje a su regreso a Barreiro, que recupera las atribuciones que tenía.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por el juicio a Arnaldo Otegi.
Estrasburgo considera que no se le garantizó un proceso justo cuando se le juzgó por el intento de reconstruir Batasuna. Se habrían vulnerado sus derechos al rechazar la recusación de la jueza Ángela Murillo, que le acabó condenando en aquel procedimiento en 2011.
La banda terrorista ETA cometió 2.606 atentados y mató a 758 personas.
En el último boletín interno correspondiente a abril de la banda, publicado en Gara, reivindica la matanza de hace 44 años en la calle Correo de Madrid y otro atentado en 1981 en Tolosa. La organización terrorista reconoce un centenar de crímenes menos de los que le atribuye el Ministerio del Interior.
Los trabajadores de Alcoa denuncian el ERE ante el Ministerio de Trabajo.
El Comité de Empresa de la fábrica en Avilés ha presentado alegaciones al expediente de extinción de empleo presentado por la compañía ante la autoridad laboral. Los representantes de la plantilla entienden que incumple la normativa legal al respecto.
La Agencia Española de Medicamentos recomienda no administrar Nolotil a turistas de paso por España.
Pide a los profesionales sanitarios que no prescriban productos con metamizol a población flotante por no poder hacer un seguimiento de sus efectos. La medida se toma tras haberse detectado reacciones adversas en pacientes británicos de visita en nuestro país.
La Unión Europea mantiene el embargo de armas a Venezuela.
Ha acordado prolongar un año más el embargo y las sanciones individualizadas contra los responsables de la represión en el país. Los 28 han renovado las medidas restrictivas al considerar que continúa el deterioro de la situación a causa de la crisis política.
Deportes Champions, el Atleti de Simeone se desquita después de la derrota en Alemania.
Venció 2-0 al Borussia Dortmund con goles de Saúl y Griezmann y ya están a un paso de octavos. Hoy es el Real Madrid el que tiene cita en la Champions. Solari se estrena como técnico blanco en esta competición frente al Victoria Pilsen, un partido que podremos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y en Buenos días, Madrid, el primero de la mañana con Félix Madero.
¿Quién decía que el cliente siempre tiene razón? Será en los comercios, en algunos bares y restaurantes, pero no con el entender del Supremo, que ha decidido lo que ya han escuchado, que el cliente siga pagando el impuesto de actos jurídicos documentados. El cliente pagará, pero el Supremo ya está pagando con su desprestigio un altísimo precio que afecta a su reputación. El espectáculo que ha dado el más alto tribunal español, afirmándose, negándose, corrigiéndose e instalándose en la sospecha de que está más cerca de los bancos que de los ciudadanos. Más vale que lo expliquen pronto y bien, y aún así la sospecha estará más que fundada. La gran pregunta es la que se hacían los romanos hace cientos de años: cui bono, cui prodes. ¿Y esto a quién beneficia, a quién aprovecha? Respondámonos describiendo el patio y sin necesidad de dar una opinión. ¿A Ayer, nada más conocerse la noticia, cambió la tendencia en la Bolsa de Nueva York y el Santander y el BBVA subían por encima del 1% y los futuros del IBEX rozaban los 9.100 puntos. ¿A quién perjudica? ¿Sí? A los hipotecados y a esos mismos señores magistrados del Supremo que han gestionado esto escandalosamente mal. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Que tenemos que tener fe en la justicia? ¿En esta justicia?
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues mirando al cielo, una jornada más pendientes de la lluvia y de los problemas que pueda ocasionar hoy en el tráfico en plena hora punta de la mañana, Loli Jurado.
El ayuntamiento vuelve a reforzar hoy sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a esa alta probabilidad de precipitaciones anunciada por la AEMET, aunque recomienda a los madrileños usar el transporte público. La capital habilita de nuevo un servicio especial de grúas para retirar vehículos que puedan presentar incidencias en superficie en la M30 y hará recomendaciones a la ciudadanía a través de las pantallas de esta vía.
Y el metro es también protagonista, aunque por un motivo bien diferente. La dirección de la compañía y los sindicatos se reúnen hoy para analizar la seguridad tras los últimos asaltos de los grafiteros.
Los sindicatos exigen que se tomen medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y pasajeros ante los últimos actos vandálicos protagonizados por grafiteros. Entre otras cosas, han solicitado un cambio en los sistemas de apertura de las cabinas y que funcionen los botones de llamadas de emergencia para este tipo de sucesos. Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, ha pedido una reunión a la Delegación de Gobierno para realizar un análisis exhaustivo de las pintadas de los grafiteros en el Metro de Madrid.
Y hoy, este miércoles, vamos a conocer en qué consiste un novedoso sistema para valorar la emergencia real en las llamadas al 112.
Un sistema que detecta si las llamadas al centro de emergencias en las que no se emite ningún sonido son realmente llamadas de emergencia. Se trata de determinar si estas corresponden a una llamada de auxilio de alguien que no puede hablar por estar amenazado o inconsciente, o si simplemente son llamadas realizadas por error.
Y la consejera de Políticas Sociales y Familia de la comunidad, Lola Moreno, va a presentar el barómetro de inmigración.
Un informe sobre las actitudes, creencias y percepciones de la población autóctona y foránea residente en la región. Entre las principales conclusiones, que la integración de la población extranjera en la Comunidad de Madrid ha crecido en 12 puntos en los últimos años y que la rumana sigue siendo la nacionalidad más presente aquí en nuestra región.
Y a las 6:42 buscamos más previsiones, pero lo hacemos en el resto de la región.
Nos vamos en primer lugar hasta el corredor de Henares con Esther Bernabé.
Se presenta hoy en Torrejón de Ardoz su propuesta navideña Paseo de Navidad. 2 kilómetros llenos de actividades y atracciones para los pequeños de la casa que les hará disfrutar sin duda aún más de esos días tan especiales. Y en Coslada, el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, visita una de las actividades de la Semana de la Ciencia. Concretamente, estará en el Instituto Miguel Catalá en el taller Sector Metalúrgico, otra oportunidad de empleo. Es una de las 1.152 actividades gratuitas que se han programado para estos días en nuestra región y este año además se ha puesto especial interés en resaltar la presencia de la mujer en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, haciendo actividades que fomenten la igualdad y sobre todo la presencia de investigadoras, así animando a las niñas a estudiar carreras de las llamadas STEM.
Buscamos las previsiones en el sur con Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Moraleja del Medio ya ha abierto el plazo de inscripciones para la salida al Palacio de Cibeles y el Museo del Traje, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre. El precio de la actividad es de 15 euros e incluye transporte, visita guiada a ambas zonas y la comida en el restaurante La Catedral. Las inscripciones podrán hacerse en el centro del cerro hasta el 15 de noviembre. Además, la Biblioteca Municipal 2 de Mayo de San Martín de la Vega ha vuelto a abrir sus puertas para dar servicio a los vecinos tras la reforma integral, que ha renovado sus instalaciones con un nuevo sistema de climatización, iluminación, electricidad y también un ascensor que mejorará a su vez la accesibilidad del centro. Asimismo, se ha instalado la red Wi-Fi que estará disponible para todos los usuarios. La biblioteca estará abierta de lunes a viernes de 2:30 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste, María Martínez de Mora.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, asiste a una demostración del nuevo sistema de respuesta vocal interactiva del 112, un sistema que permite detectar si la llamada en la que el operador del 112 112 percibe silencio corresponde a personas en situación de emergencia. Tendrá lugar a partir de las 10:30 de la mañana. Y a las 11, la selección española de fútbol femenino visita la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se une a la campaña de donación de médula. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también estará en el acto.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid se convierte esta mañana en una de las sedes del Festival de Temática LGTBI de Madrid, con la proyección del documental Sin Miedo al VIH. El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía y está abierto a todo el público. Por otro lado, en Alcobendas se va a presentar el nuevo autobús de transporte interempresas, una iniciativa que acerca a los trabajadores de las compañías de la localidad desde las estaciones de cercanías hasta los parques empresariales y el polígono industrial. Y por último, en Tres Cantos se prorroga a partir de hoy la exposición de la Sala Baluarte, donde se exhiben las obras de las tres ganadoras del premio que concede cada año la Asociación Española de Pintores y Escultores en el Salón de Otoño de Madrid. Finalmente, la muestra se podrá ver hasta el 6 de enero.
Nos quedamos un minuto en Tres Cantos porque allí el Ayuntamiento ha instalado una nueva zona azul gratuita en una parte de la Avenida de Colmenar, una de las más céntricas y comerciales de la localidad. El objetivo es favorecer la rotación de los coches.
En total se han distinguido 80 plazas con las familiares rayas azules que indican que el estacionamiento está regulado, aunque en este caso el objetivo es facilitar la rotación de vehículos en la Avenida de Colmenar, una de las calles más transitadas de la localidad, y favorecer con ello el aparcamiento de quienes quieran hacer sus compras en el pequeño comercio. En concreto, se permitirá el aparcamiento gratuito por un tiempo limitado de 2 horas, de manera que los vecinos de la zona y los propios comerciantes deberán dejarlas libres. Con ello se espera beneficiar a los compradores y facilitar que acudan con mayor frecuencia a esa zona comercial. La zona estará regulada por la policía local, que pasará con un aparato lector de matrículas cada 2 horas para comprobar que los propietarios de los vehículos cumplen con el horario de limitación del estacionamiento. Javier Juárez es el concejal de servicios a la ciudad.
Con esta medida lo que queremos es facilitar ese aparcamiento, ya que estaba ocupado mayoritariamente pues por trabajadores de la zona y vecinos, y creo que pues estableciendo estas dos zonas se facilitará el acceso al comercio tricantino.
Desde el ayuntamiento han asegurado que estudiarán cuál es la respuesta de los compradores y los comerciantes por si pudieran implantar esta medida en otras calles.
Y buscamos también la actualidad en la Sierra Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Valdemorillo adquiere importantes documentos históricos para acercar a los vecinos la historia del manantial de los Barrancos. Se tratan de las aguas más radiactivas de España. Por su parte, el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares refuerza el reciclado de aceite, de vidrio y de papel en urbanizaciones y en el centro de la localidad. Se pasa de 7 a 11 contenedores. Además, se van a instalar nuevos contenedores de papel antihurto. Y Galapagar busca aspirantes para el nuevo curso de teatro musical, todo en el empeño de la Concejalía de Cultura por ofrecer cada temporada una opción variada de cursos y talleres y adecuarse así a la demanda de los galapagueños.
Buscamos la prensa, la de Madrid. Vamos con ella, Loli Jurado.
Comenzamos con La Razón. Rebelión en la A5. Alcorcón estudia acudir a los tribunales para que se retiren los semáforos que aumentarán las retenciones hasta un 350%. El Mundo Madrid. Carmena incumplirá el límite de gasto tras analizar las líneas fundamentales del presupuesto del consistorio. La Intervención General estima que este año superará la regla de gasto en 220 millones y 131 millones en 2019. Ahora Madrid insiste en denunciar que es una medida injusta. ABC, las casas de apuestas han crecido un 636% en la capital en tan solo 5 años. Los negocios dedicados al azar hacen caja en los barrios y municipios más humildes, con especial presencia en el Cinturón Sur y en el Corredor de Henares. Y terminamos con la portada de Madrid del País. No hay alcalde que expropie 100 chalés. 85 hectáreas de monte de Cercedilla y Navacerrada, cedidas hace 99 años para construir sanatorios de altura, deberán revertir en abril a manos públicas.
Y si a esta hora de la mañana hablamos de deporte, hablamos de Champions.
Onda Madrid, deportes.
Porque hoy es el turno del Real Madrid, como anoche fue del Atlético. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La jornada arrancó bien anoche con la victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Borussia Dortmund. Marcaron Saúl y Griezmann y a pesar de las bajas, los rojiblancos tienen en su mano el pase a los octavos de final. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria al derrotar por 2-0 al Borussia de Dortmund y con ello conseguir 9 puntos y estar prácticamente a un paso de los octavos de final de la Liga de Campeones. Acudía el Borussia de Dortmund después de haber infligido una dura derrota en tierras alemanas al Atlético de Madrid por 4-0. Llegaba invicto en la Bundesliga e invicto en esta Liga de Campeones, pero el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone realizó un gran partido, sobre todo unos muy buenos últimos 25 minutos del primer periodo, donde gozó de varias ocasiones de gol y consiguió el primer tanto por mediación de Saúl. Ya en la segunda mitad, el conjunto rojiblanco dominó, intentó salir a la contra y prueba de ello es que Gelson, Thomas Partey y Griezmann certificaron lo que sería el 2-0 definitivo. Al final, esos 3 puntos hacen que el Atlético de Madrid, como decimos, esté a un paso de los octavos de final de esta Liga de Campeones. Lo mejor, el debut de Montero en el centro de la zaga, el chaval de 19 años del Atlético de Madrid. Y lo peor, una nueva lesión muscular, la de Jiménez. Con ella ya son 6 los hombres que están lesionados en el Atlético de Madrid.
En el otro partido de este grupo A hubo sorpresa, Mónaco 0, Brujas 4 y también jugó anoche el Barça, que empató a 1 en Milán frente al Inter con goles de Icardi y Malcolm. Leo Messi no se vistió de corto, el Barça tiene que aplazar su clasificación. En el grupo C, el grupo de la muerte, Estrella Roja 2, Liverpool 0 y Nápoles 1, Paris Saint-Germain 1, los parisinos son terceros de grupo. Y en el D, el Oporto de Iker Casillas ya está virtualmente clasificado para octavos tras ganar al Lokomotiv por 4-1. Y hoy es el turno del Real Madrid. A las 9 de la noche visita el Victoria Pilsen, que es el colista del grupo G. ¿Con qué novedades? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con 20 futbolistas ya está el Real Madrid en la República Checa desde ayer. Sigue teniendo 5 bajas importantes. Carvajal, Varane, Marcelo, Vallejo y Mariano se han quedado en Madrid recuperándose. Así que prácticamente con los mismos que derrotaron el pasado sábado al Real Valladolid afronta el partido esta noche frente al conjunto de la República Checa. Por supuesto, Vinicius entre los convocados. No sabemos si será titular, pero desde luego ayer Solari volvió a deshacerse en elogios hacia el brasileño.
Cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe todo y termina jugando por encima de todos, ¿eh? Por encima de entrenadores y de gustos, y ese talento no hay nadie que lo detenga. Y siempre digo que él tiene cosas por aprender. Evidentemente tiene 18 años, ¿no? ¿Cómo no va a tener cosas por aprender? Pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender.
Sobre su etiqueta de provisional, Santi Solari tiene claro que lo importante a día de hoy para él es ir partido a partido.
Yo solo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez. Miro el partido de mañana y estoy comprometido con este rol, ya sea para 2 días o para una semana. Es igual.
Por parte de la plantilla tomó la palabra Nacho, que habló de las declaraciones de su compañero Carvajal, hablando de Lopetegui como el mejor entrenador de su carrera.
Bueno, no sé si inoportuno, ¿no? Lógicamente lo hice en un momento que no es fácil para por todo lo que está pasando después de la destitución de Julen, pero bueno, al final si Carva es lo que piensa, yo creo que lo que hay que decir siempre es la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo asegurar también que Julen es un grandísimo entrenador, seguramente de los mejores que haya tenido también en mi carrera, y bueno, lo único que podemos hacer es desearle toda la suerte del mundo, porque hay a donde vaya lo va a hacer bien seguro.
El árbitro del partido, el polémico alemán Denis Aitekin.
Y cierra la participación española en esta jornada de la Champions el Valencia, que recibe en Mestalla al Young Boys. Un nuevo tropiezo dejaría a los de Marcelino fuera de la lucha por los octavos de final.
¿Qué tenemos que hacer para ganar un partido? Yo estoy igual de fuerte. Para mí esto es un reto el encontrarnos en una situación inesperada para todos. La falta de confianza, yo creo que es algo que ahora está presente. Es que no podemos contemplar que mañana no vamos a ganar.
Fuera del fútbol, se está celebrando el Mundial de Karate en el Palacio de los Deportes. España ya tiene aseguradas 2 medallas en kata con Damián Quintero y Sandra Sánchez. Y además Babacar Sek peleará por el bronce. Aunque este es el tercer Mundial que acoge Madrid, es el más importante porque los puntos conseguidos darán acceso por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Antonio Moreno, presidente de la Federación Española de Karate en Onda Madrid.
Ese es el Mundial más importante de la historia del karate, porque coincide con el ciclo olímpico. Y es verdad que que es importantísimo estos puntos que se puedan conseguir en este evento. Estamos calculando que puede haber unos 4 o 5.000 personas que han venido de fuera, contando que hay 1.400 y algo de competidores y más de 140 países. La cantidad económica en la ciudad va a ser importantísima.
Y hoy terminamos con fútbol sala. Anoche se disputó un partido adelantado a la décima jornada de Liga. UMA Antequera 0, Inter Movistar 1. El gol lo marcó Humberto. Los de Jesús Velasco son los primeros en vencer en la cancha del equipo malagueño esta temporada.
Y agenda cultural del día con María José Francisco.
Enigma a Pessoa es una aproximación poética a la vida y obra del escritor portugués. Mañana se estrena en el Teatro La Abadía para mostrarnos a un hombre enigmático de una manera onírica y respetuosa. Un recorrido cronológico que pretende difundir su legado y que para su título hace referencia a la cita de un crítico brasileño que en un juego de palabras dijo del escritor ser el enigma en persona. Tres días de representación que forman parte de los actos de la Muestra de Cultura Portuguesa. Pablo Villar, guionista y director del montaje.
Pessoa fue un hombre mágico. Como todos sabemos, y este trabajo parte de nuestra profunda admiración y amor por su obra y por su vida. Y es un trabajo que llevamos preparando muchísimos años y con mucho cariño, un trabajo bien documentado que intenta llevar a las tablas algunos episodios de la vida real y ficticia del gran poeta portugués.
Humor e ironía para presentarnos lo que dicen es el invento revolucionario después del smartphone son las gafas de realidad virtual. Así se llama el espectáculo que podemos ver los viernes y sábados en el Teatro Arlequín. El cómico e imitador Raúl Pérez, encarnando a personajes televisivos, periodistas, políticos, deportistas, influencers o estrellas de cine, en una ardua tarea, discernir lo que es verdad y lo que no.
Quiero deciros que es una obra única en el sentido de que imaginaros si tuvierais en vuestro poder el invento del siglo, que son unas gafas de realidad virtual con las que podéis ver la realidad tal y como es. Esto es la leche. En este tiempo que estamos viviendo de fake news, de que no sabemos realmente qué es verdad, qué es mentira, pues imaginad si tenéis estas gafas en vuestro poder. En el teatro las vais a tener, las vais a poder probar y vais a poder ver cómo es la realidad auténtica.
Tanto que ni el propio Miguel Ángel Revilla va a querer perdérselo. Es un ejemplo de los muchos personajes que Raúl es capaz de encarnar.
Yo estaré en el espectáculo repartiendo anchoucas si hace falta, porque hay que decir las cosas como son. La realidad sin engaños. ¿Eh?
Ballet, danza española y tango en los teatros del canal. Hoy se estrena la primera de las 5 funciones del Ballet Nacional Sodre de Uruguay. Se trata de un programa triple que cuenta con la dirección artística de Igor Yebra. De un lado, un homenaje al ballet clásico de la Rusia imperial. De otro, una coreografía española con 3 instrumentos como nexo de unión de 16 bailarines en escena. Y finalmente, un encuentro con el tango como lo concibe su coreógrafa, la expresión de la verdad acerca de la vida. La Catedral del Mar se convierte en cómic, publicada en más de 40 países, galardonada con múltiples premios literarios y con más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. La novela más conocida de Ildefonso Falcones, ahora en un formato para todos los públicos y todas las edades. Otra perspectiva del relato de la construcción de la Basílica de Santa María del Mar. Nos despedimos con las sonatas de Beethoven en el Auditorio Nacional y en una trilogía de conciertos del violinista Frank-Peter Zimmermann, acompañado al piano de Martin Helchem. El primero de ellos, que tiene lugar esta tarde a partir de las 7:30.